Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo. Hoy, jueves 9 de enero. Sí habrá más dinero para la elección judicial. La presidenta Sheinbaum, luego de la reunión con las y los consejeros electorales del INE, accedió a entregar más recursos para la elección del 1 de junio del 2025. Así lo dio a conocer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien detalló que pidieron entre 1,000 y 1,500 millones de pesos más.
Más o menos buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo.
Para abajo los homicidios, 16.3% se han reducido en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum, así lo informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo a esta información, del inicio de la presente administración y durante los primeros 100 días de gobierno, los homicidios dolosos han presentado una disminución en 6 de los 7 estados en donde se concentra la mitad de los homicidios del país.
Gran dato y hay que seguir trabajando. La presidenta Sheinbaum celebró esta reducción del 16.3% de homicidios dolosos, felicitó al Gabinete de Seguridad y señaló que se tiene que seguir trabajando para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.
Miren, el resultado de hoy es importante. Es 16% menos de homicidio de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es, digamos, visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que hay que trabajar todos los días.
Contenidos homicidios en Sinaloa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó que en este estado se han detenido más de 7,000 personas, decomisado 66 toneladas de droga y casi 4,000 armas de fuego, acciones que han permitido contener el homicidio doloso, principalmente en Culiacán.
En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad.
Sobre el video que circula en redes sociales en el que presuntos pobladores de Macuspana, Tabasco, agradecen roscas y juguetes entregados por un grupo de la delincuencia organizada, la presidenta Sheinbaum manifestó, por supuesto, su desacuerdo con este tipo de actos.
Nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña, vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte.
Ministras por la legalidad, las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, quienes participan en la elección judicial, afirmaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe invalidar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Nueva estrategia de seguridad chilanga. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la nueva estrategia de territorialización de la policía capitalina que contempla una mayor presencia policíaca en 1.011 cuadrantes de las 16 alcaldías. El secretario de Seguridad capitalino Pablo Vázquez dijo lo siguiente.
Una vez identificados los problemas específicos de seguridad, se diseñarán estrategias personalizadas al territorio, territorializadas, estrategias ad hoc para resolver cada uno de los problemas que encontramos.
Tensión en Venezuela. A unas horas de que Nicolás Maduro rinda protesta nuevamente como presidente de este país, cientos de personas salieron a las calles de Caracas para manifestarse en contra de Maduro y reconocer a Edmundo González como presidente. La líder opositora, María Corina Machado, apareció en público y posterior a la protesta, presuntamente fue detenida y presuntamente liberada. Existe confusión sobre su paradero. En Libertad emitió un video. Le tenemos toda la información sobre lo que sucede en Venezuela, sobre lo que sucede en México y sobre lo que sucede en el mundo hoy aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hoy jueves llega a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Gracias, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona poniente de la capital porque hay que tomar precauciones, ya que se encuentra cerrada totalmente la circulación en la calle de Schiller. Esto únicamente entre la avenida Horacio y la avenida Presidente Masaryk, en las inmediaciones de la colonia Polanco, debido a la presencia de inconformes justamente al exterior de la Embajada de Venezuela. Hay que tomar en cuenta que en los próximos minutos este grupo de inconformes pretende desplazarse en marcha rumbo al Ángel de la Independencia. Por el momento hay que anticipar el paso y utilizar la opción que brinda la calle Isaac Newton para así evitar cualquier tipo de contratiempo. Y bueno, pues en la vía de esta tarde hay que tomar en cuenta que ya se encuentra funcionando el carril reversible en las inmediaciones del circuito interior, esto a partir de la avenida Marina Nacional y hasta llegar al perímetro del Monumento a la Raza. Por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y sobre todo a evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y en temas también de la capital, tome nota, porque se activan alertas amarilla y naranja en la capital por vientos fuertes. Hay recomendaciones a la población. Raquel Flores, me enlazo contigo el reporte. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes. Pues mucha atención a las personas que habitan en la Ciudad de México, porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activado la alerta amarilla por pronóstico de vientos fuertes en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. En esas demarcaciones se prevén rachas del viento de entre 60 y 69 kilómetros por hora de este jueves, pues en estos momentos y hasta las 22 horas. Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico también de vientos fuertes, pero esto en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Manda Andrea Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades están pidiendo y recomendando a la población, Juan, pues guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir a andamios, azoteas, ni tampoco hacerlo en cornisas, alejarse de postes telefónicos y de electricidad. También sugieren ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo y en caso de conducir, hacerlo con precaución, ya que se pueden hallar pues restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por estas ráfagas de viento. Así empieza enero. Cualquier cosa hay que comunicarse a los teléfonos de emergencia, Juan, 911 o al 5658-1111 aquí en la Ciudad de México. Mucha precaución por estas fuertes vientos que están registrando en la capital del país, Juan. Por lo pronto es el reporte.
Muchas gracias, Raquel Flor. Estamos pendientes.
Pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Vamos con temas de la mañanera, porque esta mañana la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada de su gabinete de seguridad, estuvo ahí el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se presentó el informe de seguridad con el cierre del año 2024. Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que desde el 2018 ha venido una constante baja en la incidencia de todos los delitos, incluidos los homicidios dolosos, y destacó que en los primeros 100 días de este gobierno la reducción de la tasa de homicidios es de 16.3%. Escuche.
Podemos informar que diciembre fue el mes con el registro más bajo de víctimas de este periodo, con un promedio diario de 72.8 víctimas. Esto representa una disminución del 16.3% entre septiembre y diciembre del 2024. Es decir, desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y durante los primeros 100 días de gobierno.
Marcela Figueroa indicó que el 49.4% de los homicidios dolosos se concentran en 7 estados de la República. ¿Cuáles son? Guanajuato es el primero, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. También señaló Marcela Figueroa que en estos primeros 3 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha comenzado a reducir la incidencia de homicidios en estos estados.
De acuerdo a esta información, del inicio de la presente administración y durante los primeros 100 días de gobierno, los homicidios dolosos han presentado una disminución en 6 de los 7 estados en donde se concentra la mitad de los homicidios del país.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la reducción del 16.3% de homicidios dolosos en los primeros 100 días de su gobierno, felicitó al Gabinete de Seguridad y dijo, eso sí, que se tiene que seguir trabajando para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.
Miren, el resultado de hoy es importante. Es 16% menos de homicidios de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que hay que trabajar todos los días, porque aquí puede subir nuevamente si uno no está pendiente de lo que se está haciendo.
En su exposición, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló el trabajo que de manera conjunta se ha hecho en Sinaloa, en donde han sido detenidas 7.720 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 66 toneladas de droga, más de 3.600 armas de fuego, y destacó que ya se ha logrado con estos resultados contener el delito de homicidio, principalmente en la capital de Sinaloa, en Culiacán.
Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad.
Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación de nuestro país, detalló los trabajos que de manera coordinada entre distintas secretarías se llevan a cabo en el rubro de atención a las causas que originan las violencias, como son la realización de ferias de paso, la implementación de programas y servicios sociales. Adelantó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que a partir de mañana iniciarán con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que se implementó, recordará, hace ya varios años en la Ciudad de México. Ahora va a ser en todos los municipios del país, un programa a través del cual la gente de manera voluntaria va, entrega sus armas a cambio de dinero en efectivo. Los niños llevan sus armas de juguete también y les dan algún otro juguete no bélico. Esto es parte de lo que dijo la secretaria de Gobernación.
Este eje de atención a las causas se fortalecerá con la acción de Sí al Desarme, Sí a la Paz. En todos los municipios que estamos atendiendo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de las iglesias y de los gobiernos estatales y municipales. Esto permitirá el intercambio de armas de fuego y cartuchos por dinero en efectivo de manera anónima y voluntaria en los atrios e instalaciones de templos e iglesias de todas las denominaciones religiosas. En los módulos que se colocarán, habrá canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.
La presidenta de México destacó que el 75% de las armas que se incautan en nuestro país provienen de Estados Unidos, así lo reconoce, dijo el propio Departamento de Justicia estadounidense, y por ello se dijo confiada en que habrá una buena relación con el gobierno de Donald Trump.
Y ellos ya están reconociendo lo que aquí decimos desde hace mucho tiempo, cuando se incautan armas. En este informe no estuvo, pero en el pasado se dijo, 75% de las armas que se incautan provienen de Estados Unidos, y hoy lo reconoce el Departamento de Justicia. Por eso es tan importante la colaboración. Por eso nosotros estamos seguros que con el presidente Trump va a haber coordinación y colaboración para distintos temas, y en particular para el tema de la seguridad. Y a nosotros nos interesa en particular la entrada de armas de Estados Unidos a México.
Y es que cómo llegan tantas armas a nuestro país de los Estados Unidos, el fiscal Alejandro Gertz Manero calificó como una especie de conspiración el ingreso de armas a nuestro país de manera ilegal. Señaló que entran una gran cantidad de armas de fuego procedentes de los Estados Unidos que utilizan los grupos delincuenciales en territorio mexicano.
Es toda una especie de conspiración para que se puedan penetrar en México esa cantidad de armamento. Esto es un asunto realmente muy, muy grave, ¿eh? Y eso también nos indica que debemos de tener una relación positiva con los Estados Unidos para contener este problema, porque es el que genera y el que multiplica la letalidad de lo que estamos nosotros teniendo que sufrir en México.
La presidenta Sheinbaum adelantó que será en febrero cuando de las alrededor de 20 iniciativas que tiene contempladas envíe dos al Congreso, la referente a la no reelección y la que va en contra del nepotismo.
En el caso de la no reelección estamos planteando que a partir del 2030 ya no haya reelección en ninguno de los cargos de elección popular. Y en el caso del nepotismo lo que estamos planteando es que también en caso de elecciones no pueda dejarse un familiar inmediato como candidato de cualquier partido político de quien gobierna, sea presidente, gobernador o presidente municipal. Esencialmente estamos hablando del Ejecutivo principalmente, aunque puede también plantearse para el Legislativo.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa, muchísimo que darle a conocer, volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de hoy, esta tarde, en Palacio Nacional, se reunieron las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aceptó ampliar el presupuesto para la elección del Poder Judicial del 1 de junio del año 2025. Israel Aldave, voy contigo y el reporte, compañero. Muy buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral un incremento presupuestal para la realización de la elección judicial del próximo 1 de junio. Luego de reunirse en Palacio Nacional con la mandataria, la titular del INE, Guadalupe Tabey, dio a conocer que le solicitaron de 1,000 a 1,500 millones de pesos más para la realización con calidad del ejercicio ciudadano. Y aunque el monto, Juan, de este aumento lo va a definir próximamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la consejera electoral, dijo que el otorgamiento de recursos es un hecho.
Llegamos con todos los conceptos que son necesarios. Más o menos buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo. Tenemos la garantía en este momento de que va a haber un recurso adicional y eso abre caminos distintos en la aplicación de recursos en el instituto. Eso es la garantía que en este momento nos dan. Hay que así recibirla y así esperarla en el momento en que se definan sus propias posibilidades de depósito.
¿Habrá ampliación presupuestal? Solamente se determinará en qué
sí. De el monto. La existencia de la operación es una realidad.
Guadalupe Tudey, Juana, dijo que encontró a una presidenta receptiva y comprometida con el buen desarrollo del proceso y detalló para qué y por qué le solicitaron mayores recursos.
Planteamos todos los conceptos que tenían que ver con el tema de la oferta presupuestal. Le explicamos por qué eran importantes temas como la contratación adicional de nuestros profesores electorales y capacitadores, asistentes electorales, temas como incremento en los montos para la difusión, porque solamente estaremos el instituto haciendo la difusión, temas como capacitación mejorada, asistencia jurídica, asistencia técnica para el tema de los cómputos, diferentes momentos en los que la etapa del proceso electoral se encuentra y que tiene que tener refuerzo de manera económica, fundamentalmente en la contratación de personal.
Allí está Juan, sí habrá más recursos para la realización de la elección de jueces, magistrados y ministros. En próximos días se va a definir cuánto dinero más va a recibir el INE para la realización de este ejercicio, Juan.
Pues ahí está Israel Aldave. Más adelante voy a conversar con el consejero electoral Martín Faz. Pero bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, durante una primera reunión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, que les recuerdo está conformado por 14 empresarios, la presidenta Sheinbaum dio la primicia de que el Plan México se va a presentar el próximo lunes. Así lo dio a conocer la coordinadora del Consejo, Altagracia Gómez. Ella destacó que fue muy bien recibido por el sector empresarial porque refleja muchísimas de sus propuestas que han presentado durante los últimos meses. De esto le voy a ampliar la información más adelante. Antes, agradezco muchísimo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, ministra? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente el gusto es para mí, pues aquí desde la Corte platicando con ustedes.
Y platicando sobre esta solicitud que se hace al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para que continúe con el proceso de evaluación y selección de candidaturas con fin, pues de respetar los derechos de las personas aspirantes, de la ciudadanía y de entrar a la Constitución, ¿no, ministra?
Efectivamente, el día de hoy presenté una solicitud donde propongo se ordene al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación continuar con sus labores para el efecto de realizar la evaluación y selección de candidatos. Ahora con esta suspensión que emite el Comité, bueno, pues si los términos y los plazos ya son muy limitados para las etapas siguientes, con esta suspensión, pues no vamos a tener candidatos en el Poder Judicial que vayan a la boleta para que pueda la ciudadanía también revisar los perfiles de los candidatos del Poder Judicial. Yo considero que las únicas facultades constitucionales del comité son recibir los expedientes de las personas que aspiran, evaluarlos, revisar los requisitos legales, constitucionales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos para desempeñar el cargo de juzgadores, pero no para suspender el proceso mediante un juez de distrito del estado de Michoacán emite una suspensión y el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspende. Pero algo que es importante destacar es que ya el Pleno de la Corte resolvió en la acción de inconstitucionalidad 164-2024 por mayoría de 8 votos que se trata de un tema electoral. Entonces, siendo un tema de naturaleza electoral, no tiene competencia el juez de distrito para suspender este proceso electoral. Entonces, pues no podemos desconocer este criterio obligatorio de la Corte y peor aún aceptar que en un juicio de amparo se asuma una competencia para conocer la materia electoral cuando la Constitución prohíbe expresamente que los jueces puedan conocer de esta materia electoral. Es exclusivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que por cierto ni ellos tienen facultades para suspender el propio proceso electoral, mucho menos un juez de distrito.
Entonces, en caso de que el Poder Judicial determine, ministra, no continuar con este proceso, ¿qué sucede? Porque ahí está el llamado que haces tú, ministra Yasmín Esquivel, también lo hace la ministra Loretta Ortiz Alf y la ministra Batres, me parece, ¿es correcto?
Es correcto, pero además el día 8 de febrero tienen la obligación los comités de evaluación de enviar los listados de los aspirantes a juzgadores al Senado de la República. Si de aquí al 8 de febrero no ha concluido el proceso, el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, pues estamos ante un verdadero problema, porque no vamos a, nos vamos a quedar sin candidatos.
¿Qué sucedería qué entonces?
Más de 1,000 personas que se han inscrito en el Poder Judicial para ser candidatos se encuentran, se van a quedar fuera por el hecho de que el Comité de Evaluación suspendió. Pues nos vamos a quedar sin candidatos en la boleta, y eso me parece que viola los derechos político-electorales de los que se han inscrito y los derechos de la ciudadanía a votar también por los listados que el Poder Judicial presente. Entonces, el día de hoy el Pleno de la Corte acordó que el próximo lunes vamos a analizar y revisar cuidadosamente esta solicitud, esta propuesta que yo hice. Va a ser estudiada el fin de semana por los ministros, las ministras, también la propuesta que hace la ministra Loreta Ortiz y la ministra Elenia Batres, se van a estudiar, se van a analizar, las vamos a discutir el lunes, y el lunes se va a determinar, Juan, si este comité de evaluación se le ordena continuar con el procedimiento o bien se continúa en suspensión el procedimiento y nos quedaremos sin candidatos.
¿Quién ordenaría al Comité de Evaluación del Poder Judicial que lleve a cabo, que continúe con el proceso? ¿Qué instancia, ministra?
El Pleno de la Corte, que fue quien los nombró. Nombramos nosotros, el Pleno de la Corte, y nosotros les tenemos que obligar a que continúen con el proceso. Y esto es lo que se va a discutir el próximo lunes en la sesión privada del Pleno.
Y de acuerdo a los criterios de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín, ¿cómo se espera que sea esta votación del Pleno? ¿Habrá mayoría para ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial que continúe con el proceso de selección?
Yo espero que así sea. Confío en que mis compañeras y mis compañeros, al ver y advertir lo que ya resolvimos hace apenas un mes, mes y medio en el Pleno de la Corte, lo que ya resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la acción 164-2024, donde también se habló que es materia electoral y que no tienen competencia los juzgados de distrito ni los tribunales colegiados. Entonces, se pueda resolver en base a estos criterios ya expedidos que continúe el procedimiento del Comité de Evaluación. Yo confiaría que tengamos mayoría para que continúe el procedimiento y tengamos candidatos el 8 de febrero por parte del Poder Judicial para enviarlos al Senado y el Senado los envíe al INE para que estén en la boleta.
Nos queda un minuto, ministra Yasmín Esquivel. En caso de que esto no suceda, no se alcancen los votos en el Pleno y no haya orden al Comité de Evaluación del Poder Judicial y no presenten candidatos, ¿esto impediría el proceso de elección el 2 de junio?
No impediría.
El primer domingo de junio.
Hay disposición expresa que en caso de que alguno de los comités de evaluación no envíe los candidatos, pues no tendrán candidatos en la boleta. Pero esto no impide que continúe el proceso electoral, que culminará con la votación el domingo 1 de junio. Es decir, continuaría totalmente el proceso electoral en sus términos que está. Sin embargo, nosotros en el Poder Judicial, el Comité de Evaluación, por esta suspensión y avalada por el Pleno de la Corte, nos quedaríamos sin candidatos. Pero yo espero que no sea así y el próximo lunes tengamos noticias de que continúa el trabajo del Comité de Evaluación.
Pues así se espera, ministra Yasmín Esquivel. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y el lunes estamos en contacto, si me lo permites.
Gracias, por favor, Juan.
Gracias, ministra Yasmín Esquivel. Con esta información nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, todo lo que sucede en Venezuela.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas internacionales, por supuesto a temas de Venezuela, porque a unas horas de que Nicolás Maduro rinda protesta nuevamente como presidente de este país, cientos de personas han salido a las calles de Caracas, ahí se manifiestan en contra de Maduro y buscan reconocer a Edmundo González como presidente electo de esta nación. La líder opositora María Corina Machado apareció en público y posterior a la protesta fue detenida presuntamente también liberada. Sin embargo, existe confusión sobre su paradero. Tony Frangi, periodista y politólogo venezolano, me enlazo contigo a Caracas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Abrazo allá hasta Caracas. Voy contigo y el reporte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme hoy en tu programa.
Los agradecidos somos nosotros aquí en México, Tony Frangi. No tenemos claro qué está sucediendo en estos momentos en Caracas, qué está sucediendo en Venezuela, a unas horas de que rinda protesta Nicolás Maduro. Hay protestas en la calle, muchos ciudadanos han salido a ellas a demostrar su repudio a Nicolás Maduro, y esta situación con la líder opositora María Corina Machado, que apareció en público, luego presuntamente habría sido arrestado, la habrían intentado arrestar, habría caído de una motocicleta, hay un video de ella, no está muy claro. ¿Sabemos el paradero?
Bueno, no sabemos el paradero exacto de María Corina Machado, pero lo que está sucediendo en Venezuela en estas horas son unas horas de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre. Mañana Nicolás Maduro espera iniciar un nuevo periodo presidencial después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunciase una victoria de Maduro en julio. Sin embargo, la oposición logró recolectar 85% de las actas que imprimen las máquinas en los centros de votación, y las actas pues indicaban una victoria avasallante de Edmundo González Urrutia, que fue el candidato apoyado por la líder de oposición, María Corina Machado, quien fue inhabilitada a participar en las elecciones. Hoy María Corina Machado, después de varios meses en clandestinidad, reapareció en las protestas que convocó en Caracas y en otras ciudades del país. Estas protestas pues ya terminaron, hasta ahora no hay nadie en la calle. Hubo muchísima militarización, muchísima presencia policial, sobre todo más que militar. Y bueno, una vez que culminó la marcha en Caracas, en la que María Corina Machado habló a la multitud y le dijo a los venezolanos que esperaran las próximas señales, pues salieron los reportes de la detención de María Corina Machado. Todo esto antes del 10 de enero, que además Edmundo González Urrutia, el candidato a oposición, quien sería el presidente electo según indican las actas, ha anunciado su posible retorno al país, acompañado por expresidentes, también para hacer su inauguración. Entonces son unas horas de mucha tensión por ello. Pero bueno, lo que se reportó inicialmente fue precisamente ataque violento de parte de Fuerzas de Seguridad del Estado contra Machado. Se habló de unos disparos, no se sabía su condición. Posteriormente se habló de una detención de Machado, que Machado estaba detenida. Y luego apareció un video que fue compartido por cuentas del oficialismo, sobre todo por el ministro de Comunicación, donde María Corina Machado aparecía diciendo que ya estaba bien y que no había sucedido nada. Luego fuentes cercanas a la oposición confirmaron la liberación de Machado y dijeron que durante la corta detención que se hizo después de la marcha, pues María Corina Machado había sido obligada a grabar unos videos, lo cual implicaría que este video que circuló pues fue hecho bajo coacción. A estas horas no ha habido comunicados oficiales de María Corina Machado, el país entero está esperándolo, gran parte del país, porque se anunció que sí sería. Sin embargo, pareciera que todavía no es muy claro el paradero de María Corina Machado. Lo único que se sabe es que fue liberada después de un presunto intento de detención que el chavismo catalogó como un falso positivo de la oposición. Y bueno, estamos en tensión antes del 10 de enero, la posible llegada de Edmundo, la inauguración de Nicolás Maduro y, por supuesto, un mensaje de María Corina Machado tras los eventos confusos del día de hoy.
Hay que estar pendientes de tener un comunicado, otro comunicado de María Corina Machado. Me dices que posiblemente el que circula en redes sociales lo hizo bajo amenaza, que tal vez no sean las palabras que ella hubiese querido proferir, sino la que les dijeron que profiriera. Una situación muy complicada en Venezuela es la que se está viviendo. Mi solidaridad allá al pueblo venezolano, más allá de simpatías y fobias partidistas, a todo el pueblo venezolano, porque todo el pueblo venezolano está viviendo el día de hoy momentos muy complicados. Y a ti te mando un abrazo muy fuerte, Tony Frangi, con el agradecimiento de que nos hayas tomado la comunicación, y espero poder seguir conversando contigo pronto.
Seguramente, Juan, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Tony Frangi, periodista, politólogo venezolano. Le digo, muy complicada la situación que se vive en Venezuela, mientras Edmundo González, opositor del régimen, recorre países de Latinoamérica rodeado de aliados suyos en contra de Maduro. María Corina Machado convocó a la gente a protestar en las calles y, bueno, pues presuntamente habría sido secuestrada, luego aparece en un video, pero no está claro cuál es su paradero en estos momentos y en qué condiciones se grabó este video. Para tener un poquito más de claridad, agradezco aquí a Gaby Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. Feliz año, Gaby, no nos habíamos visto desde el año pasado.
Feliz año,
Juan. Y bueno, qué complicada está la situación en Venezuela. Yo creo que no se puede defender, por más que uno sea de izquierda, lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, sobre todo la manera en la que se está operando por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Porque la izquierda es democrática, es transparente, y no hay ni transparencia, y si no hay transparencia, pues ¿cómo podemos confirmar que hay democracia, Gaby? No sé tú cómo lo veas.
Así es, Juan. El tema de Venezuela es un tema que supera por mucho cualquier debate ideológico. Uh-huh. Es decir, más allá de que Nicolás Maduro se quiera decir como un gobierno de izquierda, la realidad es que es un gobierno profundamente autoritario. Es una dictadura hecha y derecha. Es decir, si bien antes podría hablarse de un gobierno de izquierda, popular, populista, hoy es un hecho que con un Nicolás Maduro que pretende tomar protesta el día de mañana por un tercer mandato, no hubo reconocimiento del proceso electoral, de los resultados que se llevaron a cabo. Gobiernos de izquierda latinoamericana muy destacados como el de Lula, como el de Petro, como el de la presidenta Claudia Sheinbaum, se sumaron a decir, oye, queremos ver las actas, queremos ver los resultados, esto nunca sucedió. Y pues Nicolás Maduro espera tomar protesta el día de mañana, insisto, en este tercer mandato, con representantes de los gobiernos de Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba, lo cual sin duda es lamentable para quienes creemos, como bien lo has dicho, en una izquierda seria, democrática,
real,
comprometida con los derechos humanos. Un gobierno que anda correteando y que no podemos ni siquiera saber el paradero de los líderes de la oposición, pues ese no es un gobierno ni democrático y mucho menos respetuoso de los derechos humanos.
A ver si no me vuelo la barda, Gaby Cuevas, pero hablando de las izquierdas y de quienes se trepan a la izquierda de manera oportunista, que no es la misma situación, pero sí se decían de izquierdas, Stalin en la Unión Soviética, que con la bandera de la izquierda y la bandera del comunismo, pues se convirtió en un zar. Aquello por lo que en la Revolución Rusa se luchó por erradicar, en eso se convirtió Stalin.
Que es lo mismo que está sucediendo en otros países, es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el régimen de Nicaragua. Uh-huh. Insisto, el tema de la ideología hoy, de entrada es difícil definirlo, pero quienes sí creemos en un modelo de gobierno y de gobernanza cercano a la gente, basado en los derechos humanos, en las libertades, pues ahí no entra ni el autoritarismo, ni las matanzas, ni las detenciones masivas, como se está viendo en Venezuela, insisto, mucho menos la persecución a la disidencia. En una democracia, uno de los valores más importantes está en la pluralidad, en las libertades, en el respeto, en tener estos niveles de diálogo, y eso es parte de lo que defienden las izquierdas serias en el mundo.
No puede haber autoritarismo.
De libertades. Y ya gobiernos que se han convertido en herencias familiares o en compadres que se están dejando el poder o en gente que simplemente decide que un tercer mandato está chido y que no importa cómo lo puede obtener, como es el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, es absolutamente injustificable. Y espero que esto quede claro porque no se vale luego juzgar a los gobiernos como si fuera un tema ideológico, cuando hay gente que nada más usa la ideología para perpetuarse en el poder.
Y hay gente que utiliza la ideología, y en este caso me parece que de los dos bandos, de manera oportunista. Tanto aquellos que pues defienden lo indefendible, que es lo que está sucediendo en Venezuela bajo la bandera de una supuesta izquierda, nada más porque se dicen de izquierda y yo me digo de izquierda. Entonces, sí, viva, y que lo que está sucediendo es democrático cuando no lo es. Necesitan mostrar las actas para que realmente sea democrático, entre otras cosas. Y por el otro lado, quienes apoyan a la oposición en Venezuela sin realmente hacerlo con un fin democrático, sino oportunista político, como hemos visto algunos expresidentes. No sé tú cómo los
liderazgos actuales. También eso, qué bueno que sacas el tema, Juan, porque lo quería comentar. También es una realidad que el tema de Venezuela se está utilizando primero con una agenda pro Estados Unidos, pro algunas de las alas más autoritarias de los Estados Unidos, pero también aquí en México con gente profundamente oportunista que quieren defender una supuesta derecha que en México nunca han logrado ni definir ni defender, que ya fue exhibido los resultados en las actas de México en la pasada elección del 2 de junio. Entonces también sí, hay una oposición en México carente de agenda oportunista que se está queriendo montar en la lucha democrática. Mira, Juan, conocí a María Corina Machado hace algunos años cuando estaba yo en el Senado de la República. Y creo que es una líder social. O sea, más allá de los valores que cada quien defienda, María Corina es una líder social. Ya quisiera la oposición trepadora tener ese tipo de liderazgos sociales en muchas otras de las latitudes del mundo.
pues ahí está Gabriela Cuevas. Hay que estar pendientes de lo que sucede allá en Venezuela, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, más allá de cuál sea su postura política, lo que está
que
pasando.
Que se respete la voluntad del pueblo, esa es una de nuestras máximas en la Constitución.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Gabriela Cuevas, y no te vayas porque hay un tema muy importante que tiene que ver con el proceso extraordinario de elección del Poder Judicial y los recursos al Instituto Nacional Electoral. Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, no sabes cómo te agradezco que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, consejero?
Bien, Juan, un gusto como siempre saludarte y saludar a tu auditorio.
Consejeras y consejeros del INE, incluida por supuesto la presidenta consejera, la consejera Tadei, se reunieron hoy con la presidenta de México para hablar principalmente de los recursos para la elección extraordinaria del Poder Judicial. ¿Cómo les fue, consejero?
Pues mira, fue una reunión, hay que decirlo, cordial, atenta, en la que pues pudimos expresar las complicaciones que ha significado este recorte presupuestal, las implicaciones también que tiene, dada la complejidad del mismo, que ya en alguna otra ocasión habíamos platicado, pues que este es un proceso electoral más complejo. Y también pues pudimos colocar sobre la mesa pues este tema en el que la presidenta había insistido en días recientes sobre transparentar los recursos, en el sentido de que pues le dejamos claro que estos recursos siempre han estado transparentados, que la petición de presupuesto original era una petición que estaba pues totalmente fundamentada y decía a dónde iba cada peso y cada centavo, y que este ajuste igualmente también así está claramente transparentado, pero sí que hay una serie de situaciones problemáticas que el recorte presupuestal pues nos ha metido, ¿no? Entonces, fundamentalmente fue eso. Ella particularmente lo que mostró más interés fue en este tema de transparentar los recursos, ¿no? Pero en términos generales fue una reunión cordial, atenta, en la que se pusieron sobre la mesa esos distintos temas.
Se pusieron sobre la mesa estos distintos temas y se llegó a un acuerdo. Había quien decía que esto no iba a suceder y que no se iba a ampliar el recurso para el INE. Bueno, esto no sucedió. Parte del diálogo, parte de la democracia que justo en el INE la protegen, la blindan, la cuidan y la promueven. Consejero, entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, estamos hablando de recursos que se sumarán el presupuesto del INE para esta elección?
Muy probablemente no se estableció una cantidad fija específica, eso hay que decirlo también con claridad, pero sí hubo el ánimo de decir que habría un incremento. Nos solicitó que le hiciéramos llegar una documentación. De hecho, nosotros llevábamos ya una documentación en la que pues poníamos sobre la mesa también cuáles eran algunas de las afectaciones a algunos de los proyectos y los costos aproximados. Entonces, más o menos hay una coincidencia en las cifras, y yo creo que sí hay ese ánimo. No hay que decirlo, no hubo un compromiso así específico de sí va a ser tanto, pero sí hubo ese ánimo de hacer esa búsqueda, muy particularmente quizás de fideicomisos del Poder Judicial, que también con la reforma constitucional que se hizo, pues ahora estos fideicomisos tienen que hacerse un depósito y que es probable que de ahí se pueda obtener algo, ¿no? Pero sí hay ese ánimo, sí lo hay, sí, en efecto.
¿Y algún aproximado sobre la fecha en la que podríamos conocer el monto del dinero que se asignará a partir de esta reunión que sostuvieron hoy con la presidenta Sheinbaum, consejero? ¿Quedó pendiente? ¿Se fijó un plazo?
No se habló con una precisión exacta, pero bueno, aquí los tiempos electorales pues son muy, muy específicos. Digamos, el 12 de febrero, por ejemplo, nosotros ya vamos a recibir los listados del Senado y vamos a tener que dar inicio inmediatamente a la impresión de las boletas, que es el doble de boletas que se mandarán imprimir en relación al proceso electoral pasado. Uh-huh. Y también ya a partir de enero nosotros ya nuestros capacitadores asistentes, estas personas que con sus chalecos van y buscan a los ciudadanos y les capacitan, ya van a estar haciendo trabajo de campo a lo largo y ancho del país, aproximadamente unos 20,000 quizás, si con esta... ¿Sí? Con esta ampliación se pueda ampliar el número, porque ese es el principal costo de una elección, la capacitación a funcionarios de casilla, a ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Entonces nosotros ya tenemos tiempos pues muy, muy cortos, pues. Uh-huh. Entonces yo creo que esto tendría que definirse pues entre un mes y mes y medio, no más.
Pues estaremos pendientes, consejero Martín Faz. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y bueno, de celebrar que la reunión se llevó en buenos términos, que el diálogo fue bueno, que hay un incremento al presupuesto para que se celebre esta importante elección extraordinaria el primer domingo de junio. Gracias, consejero.
Seguimos en contacto, Juan, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias al consejero Martín Faz. Bueno, pues el presupuesto original, a ver, había 12.305 millones de presupuesto base, más 7.340 millones de la cartera institucional de proyectos, 19.645 millones para el INE. Estaremos pendientes a ver si es entre 1.000 y 1.500 millones de pesos más lo que se suma para el proceso extraordinario de elección del Poder Judicial. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio, una vez más, muy buenas noches. Vámonos de lleno con la información vehicular. Continuamos en la zona poniente de la capital porque tenemos ya buenas noticias, porque poco a poco se normaliza la circulación sobre la calle de Schiller, esto luego de la presencia de manifestantes justamente al exterior de la Embajada de Venezuela. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la capital, porque hay que tomar en cuenta que se encuentra funcionando de manera reversible el eje 5 sur, esto a partir de Gabriel Mancera y hasta la avenida Canal de Río Churubusco. El carril confinado circula de manera habitual únicamente para transporte público, esto con el objetivo de agilizar la vialidad en esta zona. Y bueno, pues precisamente la vialidad de esta noche, tenemos minuto a minuto un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, y bueno, pues esto genera asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas hacia el perímetro de la avenida Congreso de la Unión, o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia las inmediaciones del eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Finalmente, le informamos que hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20:30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial Rodríguez. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y bueno, en temas de la capital, ayer por la noche, en una cafetería de la colonia Condesa, una mujer en situación de calle agredió a quienes se encontraban dentro, los agredió con un cuchillo. El reporte es de mi compañera Lisbeth Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió en esta cafetería?
Juan, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte esta noche de jueves. Imagínate tú que estás tranquilamente tomándote un cafecito y de repente irrumpe en este lugar una mujer armada, o una persona en general armada, con un cuchillo. Esto fue justamente lo que sucedió en la cafetería de la calle Michoacán, en la colonia Condesa. Una mujer en situación vulnerable que estaba drogándose en la entrada de la cafetería, pues se molestó cuando los empleados del establecimiento, los trabajadores del establecimiento, le pidieron que se retirara, que no podía estar en el lugar y mucho menos drogándose en la entrada de la cafetería. Esa mujer se molestó y entró al lugar con el cuchillo, amenazando a todo el mundo, dispuesta a atacar a la persona que se le atravesara. obviamente los clientes, los propios trabajadores salieron corriendo despavoridos, atemorizados, con justa razón. La mayoría, un par se quedaron atrapados, sus compañeros desde afuera les gritaban que se encerraban, mientras también pedían ayuda para llamar a una patrulla, para llamar a los policías, cosa que por supuesto sucedió. Llegaron oportunamente los policías y detuvieron a esta mujer en situación vulnerable, que pues agredió a estas personas, y no nada más de eso, también mientras llegaba la policía y ellos pues la mantuvieron encerrada dentro de la cafetería, porque ellos salieron y cerraron las puertas para que pues no los agrediera. Mientras llegaba la policía, esta mujer se autolesionó. Uh-huh. Ella fue la única herida, no hubo más lesionados, no pasó a mayores, pero el susto estuvo bastante, bastante fuerte para quienes presenciaron esto. Esta mujer, como te repito, fue detenida, pero así las cosas anoche en la capital.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Nos vamos a una pausa. Antes, María Corina Machado, ya de manera oficial a través de sus redes sociales, emitió un comunicado. Hoy el bravo pueblo demostró cómo se vence al miedo. Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria el 28 de julio y a cobrarla. Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron, dice. Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final. Mañana va a comunicar lo ocurrido hoy y lo que viene, dijo. Venezuela será libre, rubrica Gloria al Bravo Pueblo. Con esta información nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Continúa el descontento en vecinos de Tultitlán luego de que ayer se enfrentaron con la policía municipal cuando retiraron las nomenclaturas de sus calles con nombres referentes a la Cuarta Transformación. Polo Espejel, voy contigo y el reporte de esto que a lo largo parece una crónica de un cuento de realismo mágico.
Así es, Juan. Muy buenas noches. Pues hoy estuvimos allá en la colonia Cuarta Transformación. Pudimos observar.
Polo, se te oye muy mal. Si pudieras dar unos pasitos a ver si se mejora la comunicación. Se oye cortado. No, pues se cortó la comunicación. Ahí tiene usted esta información. Pues hay de todo allá en Tultitlán. Hay quienes están, me parece que la mayoría en desacuerdo con que se cambiaron nomenclaturas de las calles referentes a la Cuarta Transformación, y hay quienes están de acuerdo que me parece que no son los más, ¿verdad, Polo? Ya restablecimos la comunicación contigo.
Así es, Juan. Fíjate que no, es que hay un conflicto. Hay dos límites. Uno en la colonia que antes llevaba el nombre de la Mancha, la Pradera 3, y otra en donde se puede observar que son alrededor de 15 calles que están en proceso de regularización ante las autoridades municipales, y la otra colonia, Juan, que ya tiene 40 años y que, bueno, pues tenía nombres de claveles, flores, flamingos, lirios, y que la alcaldesa Elena García, la exalcaldesa de Tultitlán, de Movimiento de Regeneración Nacional, pues fijó parejo el nombre de esta colonia, y ellos cuando fueron a pagar sus predios, pues simplemente no lo pudieron hacer porque ya los nombres no corresponden a la nomenclatura. Hay que hacer cambio de credenciales del INE, y esto provocó justo este conflicto. Hoy, Juan, después de este enfrentamiento del día de ayer, se han reunido con autoridades del Estado de México. Todavía no hay una información oficial, pero ha trascendido, Juan, que aparentemente el nombre o la permanencia de la colonia Cuarta Transformación sería sometida a votación por los habitantes.
Ah, pues ahí está la democracia. Qué bueno que se hagan estas consultas populares y que ellos decidan qué es lo que más quieren por mayoría. Polo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy en Mérida, en Yucatán, la Secretaría de Medio Ambiente lleva a cabo el foro de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2005-2030. El gobierno de México coordina esfuerzos para combatir la tala ilegal y proteger el bosque de agua, entre pues otras acciones que se emprenden. Agradezco muchísimo a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto saludarte.
¿Cómo está? Igualmente, un gusto saludarlo. De verdad, un agrado.
El agrado es todo mío, secretaria. Pues este foro de consulta, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo 2005-2030 y está compuesto de cuatro ejes generales. ¿Cuáles serían Así estos es. Ejes, secretaria?
Bueno, es muy importante esta pregunta porque lo que estamos haciendo aquí, estos ejes son gobernanza, que es uno muy importante con justicia y participación ciudadana. El segundo es bienestar y humanismo, priorizando la igualdad de derechos. El tercero es la economía moral y el trabajo, priorizando la inclusión laboral y la redistribución de la riqueza. Y el desarrollo sustentable, que es lo que nos convoca aquí en Mérida, para transitar, la verdad, de un modelo extractivista hacia una política ecológica humanista. Y este foro que hemos tenido aquí ha abordado los cuatro ejes, por supuesto, uh-huh. y hay un eje transversal importantísimo, que es el de la igualdad sustantiva de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Y sobre todo también una vertiente de innovación tecnológica, que para el tema de desarrollo sustentable es fundamental. Nosotros hemos tenido aquí un foro exitosísimo con 550 personas presenciales de varias partes del país, a pesar de que estamos en Mérida, digamos que no es fácil llegar, y hemos tenido la participación, por supuesto, del gobernador del estado, Joaquín uh-huh. Jesús Díaz Mena, hemos tenido a Cecilia Patrón, la viada presidenta municipal, y hemos tenido la participación de las comunidades, el sector social representado por el grupo Mieles Mayas de Ana Rosa Parra, y también hemos tenido al sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, que estuvo presente con nosotros, lo cual agradezco infinitamente. Y la verdad es que ha sido un foro muy exitoso. Tuvimos mesas de trabajo, tuvimos 18 mesas de trabajo uh-huh. y estamos terminando ahorita mismo una reunión importantísima con los pescadores del C5, que son 2,500 comunidades de pescadores del Golfo de México, uh-huh. el llevado y traído Golfo de México, que estas comunidades costeras, pescadores, están dispuestos a participar con nosotros en la restauración ambiental, que es uno de los temas que hemos abordado, y sobre todo en la restauración de manglares. Los manglares son muy importantes. México tiene 11,000 kilómetros de costa y el Golfo de México está realmente con una urgencia enorme de restauración. ¿Y de por qué de restauración? Porque los manglares son los sitios donde se reproducen las más importantes pesquerías mexicanas. Y entonces estamos aquí abordando temas como usted mencionó al principio, el bosque del agua, que firmamos este maravilloso convenio, los tres estados, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y uh-huh. y nosotros, la Semarnat y la Profepa. Y la verdad es que también estamos abordando el saneamiento de ríos y presas. Aquí estuvimos todo el sector ambiental, los titulares de todo el sector ambiental estuvimos aquí, es decir, con agua, con AFOR, con AMP, Profepa, hemos estado todos juntos porque lo que yo quiero mostrar es que el sector ambiental está unido, que estamos haciendo esto juntos, el Plan Nacional Hídrico, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, tan importante, que acaba de suceder hace unas semanas, que aquí están en espera de que aquí se firme también un seguimiento a este acuerdo nacional por el derecho del agua y el desarrollo sustentable del agua a nivel estatal en Yucatán, porque el agua en esta península tiene un problema distinto al resto del país. Aquí estamos hablando de ríos subterráneos, ¿sí? Estamos hablando de los cenotes, estamos hablando de una hidrología, digamos, muy distinta al resto del país, que requiere una gestión distinta. Lo mismo pasa con los residuos sólidos, que es el gran problema de todo el país, creo yo, porque está a nivel municipal y no hay a veces las capacidades para poder manejarlo. Y aquí en esta península, donde el suelo es kárstico, delgado, poroso, pues es muy importante tener soluciones. Entonces, sí, desde luego hemos tenido un foro muy, muy vivo, muy importante. Nos estamos llevando una cantidad enorme de propuestas. Quiero nada más destacar un par de cosas. Uno es la participación de los jóvenes. Me maravilló la participación de los jóvenes, porque todos los jóvenes que vinieron venían con propuestas para turismo, propuestas para manejar el agua, para los residuos. propuestas para la movilidad, en fin, los jóvenes muy comprometidos y las mujeres empresarias, algo importantísimo. Y desde luego también abordamos temas duros, ¿verdad? Como es el caso de la deforestación, el caso también de las empresas porcícolas, uh-huh, de las empresas avícolas, que tenemos también que ver, que ordenar, que en cierta medida colaborar entre todos para poder encontrar formas de vida más sustentable. Y no está peleada la Semarnat con el desarrollo, al contrario, nosotros queremos acompañar, pero tiene que ser un desarrollo con igualdad y con sostenibilidad ambiental.
Claro, así secretaria, es que no hay una dicotomía, ¿no? No hay una dicotomía entre el desarrollo y la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Nos quedan 2 minutos, secretaria Bárcena, pero muy importante, una república soberana y con energía sustentable, porque de lo contrario sería el acabose, estaríamos dirigiéndonos a nuestra propia extinción. En esto trabaja el gobierno de México.
Definitivamente, y la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una experta en este tema, por cierto, y ahí estamos colaborando con la Secretaría de Energía, con Pemex, con CFE, para encontrar justamente soluciones sustentables. Y nosotros, por supuesto, responsables del cambio climático y del plan de mitigación y de adaptación al cambio climático, también estamos explorando soluciones basadas en la naturaleza, es decir, cómo se absorbe el carbono por los humedales, por los manglares, por el bosque, cómo reforestamos, cómo restauramos, y a la vez también cómo vamos transitando hacia energías más sustentables, más renovables, solares, eólicas, uh-huh, en fin, creo que ahí tenemos oportunidades. Y sobre todo aquí, por ejemplo, la producción de biogás es una oportunidad interesantísima. Y también nosotros, con la presidenta que nos ha dado el mandato de crear, por ejemplo, este parque de ecología y economía circular en Tula, en Hidalgo, en Atitalaquia, ahí estamos nosotros trabajando en esta posibilidad de generar una planta de reciclaje, de renovación y también ecología, ¿no? De,
claro,
de realmente llevar, yo diría, vida a una zona que ha sufrido mucho, como es el caso del estado de Hidalgo, por ejemplo, ¿no?
Lo bueno es que hay voluntad y acciones. Secretaria Alicia Bárcena, nos cae la pausa, pero espero poder conversar de este y muchísimos temas próximamente con usted.
Pero estoy a la orden, por favor, hágame favor de hacerlo, porque yo lo que quiero es difundir,
claro,
la importancia,
secretaria,
de este tema.
Gracias, secretaria. Volvemos.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje de solidaridad a todos los connacionales que se encuentran en Los Ángeles, en California, en donde se registran fatales incendios desde hace ya 2 días. Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado en Los Ángeles, se mantiene atento para brindar apoyo a las y los mexicanos. Esto dijo la presidenta de México.
Comentarle a todos nuestros connacionales que están en la zona de Los Ángeles y a todos los habitantes de esta zona que están viviendo momentos muy difíciles por los incendios, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. El canciller está en contacto con el consulado para todo lo que se requiera para las y los mexicanos, y le pidió también que se ponga en comunicación con el gobernador de California por cualquier cosa que necesite por parte de nuestro país.
Los incendios en California comenzaron el martes pasado, el martes 7, en Pacific Palisades. Siguen activos, aunque los bomberos pues ya han logrado avanzar en contra de las llamas para intentar detener este incendio. Y hasta el momento, 121 hectáreas han sido devastadas. Al menos 5 personas han fallecido. Desplazados, ayer le daba una cifra, 80,000. Hoy ya alcanzan 130,000 personas, millones de hogares sin electricidad, otros incendiados. Están los incendios en Palisade, en Eraton, en Hurts, en Lydia, en Sunset. allá en California, en los Estados Unidos, está mi compañero, Humberto Barrera. Con él me enlazo en esos momentos. El nivel de devastación, Humberto, es terrible.
Juan, te saludo. Efectivamente, en esta ocasión nos encontramos en Altadena, California, muy cerquita de la ciudad de Los Ángeles y de Pasadena. Pues como puedes ver, Juan, lo que ha dejado estos fuertes incendios que no tiene precedentes en esta zona de Los Ángeles, de California, no hay precedentes. Es el peor incendio que ha dejado, pues, estas fotografías lamentables. Ahí hay un taller con sus más de 20 automóviles quemados. Aquí hay casas, vemos todavía la flama ahí, por lo que no han conectado el gas, lo que cual es un poco muy peligroso, más bien. Y pues podemos dar la vuelta en toda la circunferencia y puedes ver prácticamente esta zona, una zona prácticamente de guerra en lo que ha dejado estos incendios. Las autoridades pues han mantenido la bandera roja porque los vientos en estos momentos no están corriendo vientos. Sin embargo, hay alerta de vientos que vienen durante el fin de semana y el inicio de semana, muy peligrosos, de más de 80 kilómetros por hora, Juan. Así es que también las autoridades pues han propuesto un toque de queda que iniciará a las 6 de la tarde, hora local, hasta las 6 de la mañana. A través del sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, es el anuncio que se hizo. Y sí, pues van miles y miles de casas calcinadas por los vientos, fuertes vientos, Juan.
Y los vientos complican la labor de los bomberos, avivan las llamas en estos terribles incendios que azotan California. Los albergues, compañero Humberto, ¿hay capacidad para recibir a los desplazados? Porque ayer hablábamos de 80,000, hoy ya subió en 50,000 la cifra, son 130,000 al menos las personas que por las llamas en California han tenido que dejar sus hogares.
Juan, justamente tuvimos un descanso, fuimos a comer, pasamos por el centro de convenciones de Pasadena, está atacado, no hay espacio ya para los personas que están refugiándose en ese lugar. El centro de convenciones es muy grande, el de Pasadena, y ya está lleno. Las autoridades están en busca de edificios cercanos a esta zona para que la comunidad que está evacuada de estas zonas incendiadas pues acuda a esos. Sin embargo, pues ahora en eso están trabajando, para tratar de acomodar a estas personas que son aquí, al menos en esta ciudad de Altadena, habitan más de 45,000 personas. Así es que te podrás imaginar cuántos centros de convenciones tendrán que buscar para darles albergue.
Con nacionales que se han visto afectados allá en California, son muchísimos. Les mandamos nuestros abrazos, nuestra solidaridad también, por supuesto, al pueblo norteamericano ante esta terrible tragedia. Humberto, ¿qué reporte tiene sobre situación de mexicanos en Los Ángeles que se han visto damnificados por este incendio?
Están en los albergues, eventualmente. Una vez que la presidenta de México hizo el anuncio, pues ellos acudirán. El consulado está abierto, está disponible las 24 horas del día para recibir cualquier tipo de llamada. Hay casas de aseguranza que vienen a tratar de ayudarlos. Sin embargo, pues todavía eso no es conveniente. Primero tienen que ir con las autoridades y ya las autoridades los canalizan a un cierto lugar. Los trabajadores mexicanos, Juan, esta zona es una zona de lujo, son residencias enormes. Los trabajadores que hacen la limpieza, la jardinería, ellos quedaron en el limbo. No tienen trabajo porque estas reconstrucciones están diciendo que llevarán de 3 a 5 años. Mientras tanto, nuestros paisanos, ¿quién los va a ayudar?
Humberto, y hay que tener aquí el número telefónico para las personas que nos están escuchando y tienen familiares, amigos en los Estados Unidos, en Los Ángeles, que pudieran haberse visto afectados por este incendio. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el número del consulado, que atiende las 24 horas los 7 días de la semana. El teléfono es 213-219-0175. 213-219-0175. En este teléfono pues resuelve cualquier inquietud, cualquier apoyo o cualquier orientación las 24 horas, los 7 días de la semana. Te mando un abrazo, Humberto, con el reconocimiento de tu labor reporteril, pues has estado desde que iniciaron las llamas de estos incendios en California, reporteando sin descanso. Estamos pendientes y a la espera de cualquier actualización, esperando que aminoren los vientos, porque solo así van a poder apagar las llamas, los servicios de emergencia, que además me decías, han llegado de otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica hasta California, hasta esta zona de Los Ángeles, pues debido a la magnitud de la desgracia, Humberto.
Así es, inclusive desde Canadá, aeronaves cisterna han llegado a esta zona, también está por llegar la Guardia Nacional, 400 elementos, que ordenó el gobernador de California, Gavin Newsom. Así es que, pues, toda la ayuda de varios estados vecinos de Estado Dorado, pues, están al pendiente para brindarles una mano para precisamente salgan de esta terrible situación.
Gracias, Humberto Barrera, desde Los Ángeles, desde California. Estamos pendientes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a Coahuila porque en los municipios de Piedras Negras y Sabinas ya están alistando albergues para recibir a migrantes deportados de los Estados Unidos. Magda Guardiola nos tiene los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes al auditorio. Así es, fíjate que Coahuila prácticamente se está preparando para las deportaciones, no tanto para la cuestión de personas migrantes, de personas en tránsito que quieran cruzar de última hora antes de que se dé esta segunda era de Donald Trump al frente de los Estados Unidos, sino ellos están enfocando al tema de las personas deportadas. Y justo así como lo comentas, pues Piedras Negras y Sabinas están ya pues preparándose. Se contemplan construir albergues humanitarios para recibir hasta 4,000 connacionales deportados una vez que inicie esta era de Trump. Y bueno, pues el municipio de ingreso sería Piedras Negras, el municipio de ingreso a México sería Piedras Negras, al norte del estado, porque colinda con la ciudad de Eagle Pass, Texas, donde la autoridad municipal contempla construir ahí un albergue para recibir a 500 personas. De acuerdo con el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, bueno, pues tiene información de que la autoridad federal, es decir, el gobierno de la República, pretende construir junto con el estado o levantar un albergue a 100 kilómetros de la frontera. Esto, pues, obviamente es pasando Piedras Negras, pero Piedras Negras sería el sitio donde llegarían, donde lo recibirían. Por eso hay la expectativa de edificar este primer albergue y luego ya de ahí uno que sería en el municipio de Sabinas, en la región carbonífera del estado, sobre la carretera federal 57, donde hay unas naves que es lo que se pues ha manejado, ahí podría ser el sitio, unas naves industriales. Son unas naves industriales que albergaron por años la maquiladora Sara Lee y bueno, pues ahora serían el albergue humanitario para estas más de 4,000 personas que se esperan, porque incluso no se sabe si vayan a ser únicamente personas mexicanas deportadas o también de otras nacionalidades, pero sí, aquí en Coahuila se les va a recibir a todos y se les va a dar un trato humanitario, Juan.
Bueno, hay que estar pendientes, Magda Guardiola, por supuesto, porque se ha señalado que personas que sean deportadas de los Estados Unidos que no sean mexicanas irán deportadas a sus países de origen. Y allá en Coahuila me dices que un albergue para recibir hasta 500 personas no van a caber. Nos queda 20 segundos, pero bueno, hay que estar pendientes de que se incremente la capacidad de estos albergues.
Serían hasta 4,000 personas, sí, el de las naves industriales, pero el primero sería para 500 personas.
Así es. Bueno, Magda, abrazo hasta allá. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas económicos, vamos con temas de inflación. La inflación en México cerró el 2024 en 4.21%, con lo que ligó dos meses a la baja tras desacelerarse desde octubre del año pasado. Pero estos datos ya los sabemos. ¿Cuáles son las prospectivas, las perspectivas sobre la inflación en México en este 2025? Agradezco a Luis Miguel González, director editorial del Economista, que como cada jueves nos acompaña. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Encantado de estar con ustedes.
Los encantados somos nosotros, Luis Miguel, temas económicos que nos competen a todos, porque cuando a veces escuchamos hablar de conceptos económicos o vamos a hablar de economía, existe la falsa percepción de que son temas muy elevados, cuando no, la economía nos corresponde, nos compete y nos afecta absolutamente todos los ciudadanos, a todas las personas, y por eso es que hay que entenderlas. ¿Quién mejor que tú para poder hacerlo, Luis Miguel?
Mil gracias. A ver, decías tú, ¿qué puedo esperar de inflación en 2025? Tenemos una inflación que viene bajando muy poco a poco, pero bajando. Una cosa que es muy relevante, cuando decimos que baja la inflación, no es que bajen los precios, es que se reduce el ritmo en el que está subiendo. Creo que ahorita que decías, y me parece muy buena la intenta el pase, cuando los expertos quieren opinar de inflación, con frecuencia se topan con amas de casa, con padres de familia que dicen, oye, mi experiencia en los precios, en el súper, en el mercado, en el tianguis, es muy diferente que lo que me cuentas. En buena medida, Juan, tiene que ver con que la inflación es un promedio. Y precisamente uno de las partes de ese promedio que está costando más trabajo es la inflación en alimentos. Es más alta que el promedio y es muy importante esto porque es el componente más grande en el consumo de las familias, vamos a decir, de clase media para abajo, que es la inmensa mayoría de familias en este país. Entonces, con toda razón, quienes nos escuchan dirán, oye, yo sigo todavía teniendo dolores de cabeza o de estómago con la inflación porque los alimentos están más caros. Es cierto, pero es parte de un proceso. El propio Banco de México habla más bien de desinflación. Yo diría que la desinflación va lenta, pero va avanzando.
La relación entre estos números, entre este fenómeno económico que estás explicando y el incremento que ha habido desde 2018 y que se sigue dando, y la semana pasada hubo uno a partir del 1 de enero, en el salario mínimo, Luis Miguel.
Tienes mucha razón. Hay un tema que pasó por el Congreso y es buscar, más bien, comprometerse a que el aumento del salario mínimo siempre sea por encima de la inflación. Lo que hemos tenido, decías tú, desde el 18, desde el 17, tenemos un salario mínimo que va por encima de la inflación, pero no poquito encima, va bastante más por encima. ¿Qué tenemos en esa relación? Hay una recuperación del salario mínimo, lo hemos comentado aquí en este espacio, no es una cantidad simbólica ni en lo monetario, ni por la cantidad de gente que recibe este beneficio. Estamos hablando de más o menos 14 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo.
Ahí el reto para el gobierno estará en llevar a cabo acciones para que las personas que trabajan en lo que se llama la informalidad, que de informales no tiene nada porque trabajan jornadas larguísimas los 7 días de la semana, pero bueno, con este nombre los conocemos, personas que no están dadas de alta en Hacienda, que no tienen derechos laborales al no tener una relación obrera patronal y que implican un alto porcentaje de la ciudadanía, de la población. Luis Miguel, pues ahí estará el reto, ¿no?
Totalmente. Y yo diría, tenemos un programa que es el PASIC, que incluye algunos bienes que tienen precios, digamos, comprometidos a no subir, pero me parece que es ampliar el número de bienes, digamos, alimenticios que puedan tener, que puedan ser accesibles para la gente. En algunos casos tiene que ver con mejorar la productividad, mejorar la forma en que están distribuidos, hacer que haya más competencia en estos productos, porque al final, yo diría, en lo que las amas de casa y padres de familia nos dan clase de economía, es la economía que cuenta es la que se vive en el súper, en el tianguis, en el mercado.
Eso es lo importante. Bueno, pues estaremos pendientes, querido Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, y si te parece, nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Siempre con mucho gusto.
Bueno, pues Luis Miguel González, director editorial del Economista, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, le voy a hablar sobre otro tema que tiene que ver con la Ciudad de México. Se dio a conocer el día de hoy por parte de la jefa de gobierno la nueva estrategia de seguridad en la capital del país. Hay un modelo de proximidad que busca recibir denuncias y procesar la información para generar investigaciones, sectorizar el territorio con el fin de dar respuesta inmediata a emergencias, reuniones con vecinos para fortalecer el vínculo con la policía, también sistematizar información para el análisis delictivo, análisis de los delitos cometidos para llevar a cabo patrullajes que sean patrullajes estratégicos, evaluar el desempeño policial alineado a los objetivos de la organización, identificar, muy importante aquí, las problemáticas de la comunidad y crear estrategias para su solución y, por supuesto, respetar los principios y valores de la corporación. Hay categorización de cuadrantes. ¿Cómo se da? Por orografía, por densidad poblacional, por incidencia delictiva, llamadas al 911 y vialidades. Objetivos, se los comparto. Delimitar el espacio geográfico de responsabilidad, reforzar el vínculo social y confianza ciudadana, facilitar la identificación de las zonas de riesgo, también la implementación de acciones de prevención de los diferentes tipos de violencia y delitos y disminuir el tiempo de respuesta en atención a emergencias, entre otros objetivos y acciones. Durante el día agradezco enormemente al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, secretario?
Muy bien, estimado Juan, a las órdenes, saludos al auditorio.
Hay una nueva estrategia de seguridad de la Ciudad de México y cuando decimos una nueva estrategia, a ver si no digo alguna barbaridad, pero me parece que robustece la que se ha venido implementando desde hace 6 años, ¿no? Desde que la doctora Sheinbaum era jefa de gobierno de la capital, se robustece para seguir dando buenos resultados y alcanzar los pendientes en materia de seguridad que tenemos los capitalinos, secretario.
Así es, el día de hoy la jefa de gobierno Clara Brugada anunció una medida que va a fortalecer el trabajo de proximidad de la policía. Este trabajo o este modelo de proximidad se inició en el 2019 en el marco de la estrategia que en efecto implementó nuestra hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que como sabemos consiste en 4 ejes fundamentales: la atención a las causas, más y mejor policía, más y mejor coordinación y el trabajo de inteligencia e investigación. Lo que se anuncia el día de hoy es un aumento en los cuadrantes en los que está dividida la Ciudad de México para efectos del patrullaje policial. Vamos a pasar de 847 a 1011 cuadrantes, es lo que nos ha instruido la jefa de gobierno Clara Brugada, y de esta forma vamos a poder fortalecer el modelo de proximidad, estando más cerca de la gente, conociendo mejor y gestionando mejor los territorios, y de esta forma también disuadiendo y previniendo muchos delitos. Estamos trabajando en esta misma línea que se inició en el 2019, pero estamos a la par poniendo énfasis especial en el trabajo territorial, en el que los policías conozcan a fondo los territorios que les toca gestionar, se vinculen con los vecinos y tengan una relación constructiva de evaluación y retroalimentación.
Secretario Pablo Vázquez, esto es muy importante porque el policía, que hay que decirlo, ha mejorado enormemente su relación con el ciudadano desde los últimos 7 años aproximadamente, seis años y cachito, porque antes uno, hay que decirlo, Pablo, caminaba por la ciudad y de repente en la noche se te apareció un policía y te das la vuelta, no nos vaya a hacer algo. Esto ya no sucede y desde hace mucho tiempo. El policía es ciudadano, el policía es pueblo y el policía es vecino. Entonces, esta, digamos, amalgamiento entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los vecinos de la zona refuerzan la seguridad y agilizan el tiempo de respuesta ante una eventualidad debido al índice de confianza, ¿es correcto?
Así es, la proximidad es un concepto que lo que nos dice es que hay que estar cerca de la gente para conocer los problemas, para conocer los riesgos a los que están expuestos, hay que estar en el territorio para conocer los territorios y también mostrarnos ante la gente, que nos conozcan, que sepan cómo acudir a nosotros, que respondamos rápido. Y desde luego, y quizá de manera más importante, que tengamos una relación abierta y transparente para que nos puedan decir qué hay que mejorar y también, por qué no, reconocer lo que esté bien hecho. Como bien mencionas, la confianza en la policía en la Ciudad de México ha crecido en los últimos años, prácticamente desde el 2019 a la fecha, con esta estrategia que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que hoy continúa la jefa de gobierno Clara Brugada. Ha crecido la confianza en la policía en más de 12 puntos porcentuales en los últimos años, pero queremos que esa confianza siga creciendo porque tampoco, y vamos a decirlo de manera muy transparente, tampoco está todo resuelto. Sabemos que hay todavía una oportunidad grande para seguir incrementando la confianza y también para reducir aún más la incidencia delictiva en la ciudad.
¿Se va a reforzar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en distintos puntos, puntos de convivencia? ¿Habrá mayor patrullaje? Porque el patrullaje disuade al mañoso a cometer algún ilícito, secretario.
Así es, justamente lo que estamos buscando con aumentar los cuadrantes es que más policías sean responsables de territorios más pequeños y con ello los conozcan mejor y puedan resolver de manera más efectiva los problemas en esa comunidad. Para poner un ejemplo, imaginemos un territorio de 4 o 5 manzanas donde hoy hay 3 elementos de la policía y una patrulla. Si ese territorio lo partimos en 2 cuadrantes, entonces habrá 6 elementos de la policía y 2 patrullas gestionando la misma cantidad de territorio y con ello, desde luego, teniendo una presencia más efectiva en el mismo. Eso es lo que estamos buscando hacer. Se van a aumentar los cuadrantes, vamos a agregar 164 cuadrantes. Van a estar estos nuevos cuadrantes en todas las alcaldías, pero concentrados en aquellas alcaldías, sobre todo en el sur de la ciudad, que antes tenían cuadrantes muy grandes, esto respondiendo desde luego a las nuevas dinámicas de urbanización de la ciudad.
Entonces, mayores cuadrantes ya no son tan grandes en algunas zonas, y es que la capital, secretario Pablo Vázquez, es tan grande como rica como distinta en sus alcaldías, en sus colonias, en sus pueblos y en sus barrios. ¿Habrá reuniones entre representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los vecinos para que exista una retroalimentación por parte de la secretaria, pues, de consejos para evitar ser víctima de la delincuencia y por parte de los vecinos de situaciones que se puedan presentar y que requieran apoyo de los elementos?
Así es, justamente esta estrategia no solamente va a ser desplegada por la policía, nos vamos a apoyar en otras dependencias de manera muy importante en la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, con quienes, entre otras otros mecanismos, vamos a buscar la organización de la gente para poder tener núcleos o asambleas o reuniones donde podamos intercambiar información e impresiones ciudadanos y policías. Eso es, desde luego, parte integral del modelo de seguridad ciudadana que se está planteando. Y, como bien decías, la ciudad es muy distinta entre sus territorios, pero también muy dinámica. Y creemos que tener esta presencia en el territorio nos ayudará también a anticiparnos a cambios, a tendencias incluso delictivas que se vayan presentando.
Pues Pablo, secretario, muchísimas gracias. Estamos pendientes, te agradezco muchísimo. Se da a conocer esta nueva estrategia que robustece la que se venía implementando por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. Y pues te mando un abrazo, secretario Pablo Vázquez. Bueno, y nos vamos a Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, pues él destacó que en los primeros 100 días del gobierno se han dado resultados importantes en el estado y en el municipio. Voy contigo, Edgardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes, así es. Y es que luego de estos 100 días de la fuerza interinstitucional, está trabajando en todo el país, sobre todo en Quintana Roo, pues ha habido resultados importantes, se han detenido a generadores de violencia. En el caso de Tulum, un municipio que ha crecido mucho, sobre todo por el auge del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, pues ha tenido una reducción importante, como es el homicidio doloso con arma de fuego, es decir, las ejecuciones. Pues en el 2023 se reportaron 76 casos y en el 2024 se reportaron menos de 50, una reducción simple, sumamente importante. Y bueno, escuchemos lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, José Rodríguez, sobre esta situación.
Las autoridades militares en el estado, y pues es muy reconfortante, muy complaciente saber que pues la estrategia como tal, tanto en Tulum, Blindaje Tulum, como en el estado, a través de la operación de los 100 días que tuvo la Secretaría de Marina en el, en, en el municipio de Benito Juárez y en el estado propiamente de Quintana Roo, pues ha tenido un impacto positivo, ¿verdad? Específicamente en Tulum tenemos 21% menos de homicidio doloso con respecto al 2023. Tuvimos 40% menos de lesiones dolosas y todos los delitos patrimoniales también tuvieron un impacto de 15 a 25%.
Ahí está lo que comentaba el secretario de Seguridad Ciudadana de Tulum, importantes reducciones, ahora sí que resultados, esto de la mano de la inversión que ha hecho la gobernadora Mara Lezama para cámaras, patrullas, también el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, y bueno, todos de la mano trabajando, qué resultados y sobre todo qué es palpable en el municipio y sobre todo en todo Quintana Roo, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez, pues buenas noticias sobre resultados de la estrategia de seguridad allá en Tulum, uno de los destinos turísticos más importantes de todo el mundo. Y hasta allá te mando un abrazo, hasta el Caribe.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, lo espero mañana, ya viernes, en punto de las 6 de la tarde, a través de esta señal. Mientras tanto, no le cuesta nada, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.